Está en línea el rabino Fischel Schlagen. Con él hemos hablado en el último tiempo mucho sobre bioética, sobre los protocolos, sobre todo lo que ha tenido que ver con esta situación tan particular que vive el mundo. Hablamos de la pandemia del COVID-19. Pero hoy queremos charlar con él a propósito de este mes que se nos viene por delante, el último del calendario hebreo, el que nos prepara para las altas fiestas Rosh Hashaná y Yom Kippur, y especialmente si este año, si esta circunstancia de alguna manera determina algo distinto, o por lo menos algo no habitual en este momento, en la significación que tiene para nosotros el final de un año y el comienzo del otro. Rabino Schlagen, ¿cómo está? Dani Salzman lo saluda.
¿Cómo le va, Daniel? Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes?
Estamos muy bien, preguntándonos qué tendrá, si es que tiene algo de distinto este momento, estos Yamim Noraim, para pensarlos desde un año que ha sido absolutamente atípico y que nos ha confrontado probablemente con situaciones que en general no nos pasan. Por ejemplo, el aislamiento, la falta de contacto, la falta de la tarea física de estar en comunidad, porque por suerte hemos mantenido los lazos, el miedo, la vida, la muerte.
Sí, es una muy buena pregunta y yo creo que esta es una oportunidad muy significativa, creo que una de las más significativas que por lo menos nos ha tocado vivir, en donde justamente los Yamim Noraim y todas estas altas festividades en el calendario judío, Rosh Hashaná y Yom Kippur, se resignifican de una forma que por lo menos en los últimos años no lo hemos visto. Y hay un ejemplo muy, muy patente respecto justamente de la esencia de estas festividades, que es la Teshuvá, que es el arrepentimiento. Y fíjense que, de hecho, uno de los significados, y es el más significativo justamente para estos momentos, es cuando, ante la salida de Egipto, en la Torá, Dios le dice a Moshe que, bueno, por supuesto que él va a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto con maravillas, con portentos, pero a la misma vez le asegura que paró, que el faraón, supuestamente Ramsés II, no los va a dejar salir antes de que sea castigado con las conocidas 10 plagas. Y la razón, Dios mismo le dice la razón por la cual paró no los va a dejar salir, que es: y yo endureceré el corazón de paró. Es decir, Dios no lo deja arrepentirse, pero esta imposibilidad de contrición, podríamos llamarle, si bien lo parece, no es contraria a la idea de arrepentimiento, que es, por supuesto, central en el judaísmo y en muchos sistemas éticos, morales y hasta incluso legales. Maimónides explica esta aparente contradicción respecto de que a determinadas personas, por la cantidad y por la magnitud de sus transgresiones, se les suprime como castigo la posibilidad de arrepentimiento, imposibilitándole abandonar la maldad. Y esto es absolutamente significativo, porque de aquí se aprende que la posibilidad de arrepentimiento no es absoluta ni gratuita. Es decir, hoy se podría analogar esto en toda circunstancia en las que el hombre ya no puede regresar, ya no puede arrepentirse, porque se le suprime la posibilidad de control de la propia vida mediante justamente la contrición, la aflicción, perdiendo dicho control ante la imposibilidad de esta compunción. Similar a lo que sucede, por ejemplo, con quien se inicia, por ejemplo, el consumo de drogas como hombre libre y con pleno control de sus acciones, pero al devenir adicto ya no tiene dicho control, no pudiendo responder a su situación, sino consumiendo más y ciertamente en algún punto imposibilitándole todo retorno. Esto es justamente lo que nos dice nuestra tradición, porque hago que es el significado de por qué una transgresión lleva a otra transgresión, hasta que el proceso se torna irreversible, donde pasa al punto o el punto de no retorno. Y esto es muchas veces lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, en donde vemos una imposibilidad ya de arrepentirse en muchas veces en nuestra clase dirigente, en la clase política. Yo no me refiero a ningún gobierno en particular, en términos generales. Yo creo que justamente este Rosh Hashanah, estos Yamim Raim, este Kippur, se resignifica muy, muy actualmente y muy coyunturalmente, más que en la época que nos está dado vivir, me refiero a la pandemia, sino en cómo se está viviendo y cuáles son las medidas que se están tomando durante esta pandemia. Es decir, separar lo que es la parte virológica del virus que afecta a toda la humanidad respecto de qué se hace para lidiar con este virus, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y en ese punto en particular, ¿por dónde encararlo? Porque yo siento que mucha gente, que incluso que por ahí es creyente, pero no es observante, no es practicante, se acerca a los templos en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, de alguna manera es el contacto, es el lazo con su comunidad, con su familia, y este año probablemente eso pueda faltar, o por lo menos tal como vienen las cosas aquí en la Argentina, va a ser restringido. Hemos hablado con otros países que ya tienen cupos máximos de personas que pueden estar. Digo, ¿cómo recrear esa necesidad y esa solución que uno encuentra en un tiempo en el que probablemente esté alejado de su familia, alejado de sus seres queridos, incluso, digamos, con consecuencias como la depresión o la tristeza?
Por supuesto, hay cosas que son irreemplazables. Hay cosas que son irreemplazables. Por supuesto que la pandemia ha alterado toda la vida de nosotros y de una forma sin precedentes, y que ha restringido muchos y variados derechos básicos. El problema es que solo por fuerza de un gran trabajo y de realmente laboriosas, muy laboriosas propuestas, más un desproporcionado esfuerzo en ser escuchadas estas propuestas por las autoridades competentes, se han realizado algunas muy contadas excepciones, muchas veces tardíamente, respecto de los servicios religiosos, el cual absurdamente no se ha considerado esencial en un país donde más del 80% de su población se declara creyente o perteneciente a un culto determinado, y esto sin perjuicio de los protocolos de bioseguridad, por supuesto. Se ha liberado la actuación y el servicio religioso hasta un máximo de 10 personas. Pero esto realmente no alcanza, no alcanza. Esto realmente no alcanza. Y realmente, nuevamente, es paradójico respecto de lo que estábamos hablando antes, que se ha liberado la actividad en casinos y no en templos. Por supuesto, cada uno con su protocolo de bioseguridad. Nadie habla de no tener protocolo de bioseguridad, porque esto hoy es esencial, por supuesto. Pero parece raro, por decir algún eufemismo, que se hayan liberado actividades absolutamente no esenciales, absolutamente recreativas, y no algo sí esencial y hasta vital, en una población que se declara 80% perteneciente, creyente, perteneciente a algún culto, la actividad religiosa. Es decir, hay una deliberada invisibilización de lo religioso, manifiesta en la indiferencia, en la desconsideración, cuando incluso no en detrimento de la dimensión espiritual de la gente, y eso se debe, bueno, cada uno tendrá respuesta, ¿no? A ideologías desinteresadas en el bien común del pueblo creyente, a la hora de sus vitales, más que esenciales, necesidades religiosas, incluso también la visita a cementerios que están al aire libre. Entonces, ¿cómo puede ser que no esté habilitado la visita a cementerios o, por supuesto, servicios religiosos con sus protocolos de bioseguridad, pero sí estén habilitados otras actividades que son mucho menos necesarias, esenciales y, por supuesto, vitales para la problemática que tanto aqueja a nuestra sociedad en el día de hoy? Justamente, en un Estado cuya Constitución invoca en su preámbulo la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia, y donde la libertad de culto es un derecho básico, es raro que no se haya declarado el servicio religioso, nuevamente, con sus protocolos de bioseguridad, como esencial y como vital. Pero bueno, esas son las directivas. Yo no creo, ojalá que sí, pero no creo que se libere hasta falta un mes para Rosh Hashanah, que se libere mucho más la actividad religiosa en los templos, y esto va a ser un problema. Esto va a ser un problema, más allá del grado de religiosidad o de observancia que tenga la gente, esto va a ser un problema espiritual para las personas. El no ir a visitar a sus parientes en los cementerios, algo tan tradicional, y que le hace tan bien a las personas. Es decir, hay una indebida acción de infringir o de restringir, más allá de lo razonable, el derecho a ejercer libremente la propia religión. Y esto es lo que estamos viendo hoy.
Doctor Slagen, gracias por este tiempo. Vamos a seguir charlando y, por supuesto, nos espera un mes intenso.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fischer Slagen es rabino, es doctor y pasó por el Coffee Break.